RD. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Esteban Piar Puzán, líder nacional del programa de Licenciatura en Etnoeducación, y me permito saludar a todos los oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual. Si te conectas y nos escuchas por primera vez, es un gusto que estés con nosotros. En este espacio y en esta emisión, vamos a realizar un ejercicio retrospectivo sobre la legislación étnica en Colombia y cómo ésta se articuló y originó el proceso formativo y educativo de las diferentes comunidades que nosotros tenemos en nuestro país. Es importante recordar que Colombia es un país diverso, de acuerdo con el censo del DANE del 2018, se registra 115 pueblos indígenas. Sin embargo, el censo de la ONIC, o los datos más bien que registra la Organización Nacional Indígena de Colombia, registra más de 115 pueblos indígenas. En eso también hacemos referencia a comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras, al pueblo Rum, y también podemos identificar algún tipo de población campesina que guarda unas características identitarias particulares. En ese sentido, es importante reconocer que esta diversidad étnica y cultural en el país ha sido fundamental para construir políticas educativas que garanticen equidad y respeto por el sentir y pensar de las diferentes pueblos, organizaciones y comunidades que se asientan en nuestro territorio nacional. Es por ello que en este programa hemos decidido compartir una información en el ámbito académico que les permitirá hacer un análisis, hacer una reflexión, incluso complementar sus procesos académicos y formativos, sobre todo hacia nuestros estudiantes, en el marco normativo de la legislación étnica en Colombia. Este proceso es resultado de un ejercicio de investigación que se adelantó en el programa de licenciatura en etnoeducación con un grupo de docentes con el que se identificaron y se hizo una caracterización muy juiciosa y muy rigurosa de una trayectoria muy importante y retrospectiva de la legislación étnica. Es por eso que vamos a hacer un recorrido histórico sobre esta legislación que, como mencionaba anteriormente, ha hecho posible que las comunidades étnicas tengan un lugar central en el sistema educativo colombiano. Es por ello que vamos a iniciar principalmente con toda esa serie de normas, decretos, leyes, directivas ministeriales, resoluciones, y lo hemos dividido en dos aspectos. Uno, desde antes de la Constitución, o sea, toda la normativa que regula desde antes del año de 1991, y posteriormente la normativa que regula desde la Carta Magna. Es por eso que vamos a iniciar principalmente con esta ley, que es importante y necesaria para las comunidades afro, principalmente, y estoy hablando de la Ley 21 de 1851. La ley del 21 de mayo de 1851, por la cual se genera la abolición de la esclavitud en Colombia. Refiere el articulado que independientemente de que si tuvo distintos percances y demoras en casi todos los países del mundo, la libertad de los esclavos fue una promesa que realizó Simón Bolívar en las guerras de independencia, con la cual buscó también el apoyo de Haití y las primeras constituciones de la República, especialmente o especificaron medidas al respecto como la libertad de vientres que establece esta ley, la ley 21 del 21 de mayo de 1851. No obstante, la conjugación de errores legislativos y la influencia de poderosos esclavistas impidieron que la libertad de los afrodescendientes fuera una realidad hasta la primera mitad del siglo XIX. Fue finalmente con la presidencia de José Hilario López que la libertad de todos los esclavos se convirtió en una prioridad del gobierno, aunque se buscaron medidas que evitara el conflicto con los propietarios de los esclavos, con los esclavistas. El debate en el Congreso sobre la libertad de los esclavos se abrió en marzo de 1851 y finalizó el 21 de mayo, generándose y promulgándose esta ley. Las decisiones se cristalizaron con lo que también se conoce esta ley de manumisión, que entró en vigencia el 1 de enero de 1852. A partir de ese día, todos los esclavos en el territorio nacional fueron declarados libres oficialmente y comenzaron a entregarle bonos de compensación a los propietarios. Algunos hacendados y esclavistas no quedaron del todo complacidos con esta decisión. Se generaron conflictos, atacaron al gobierno, pero esta es una ley que marca el inicio y un hecho histórico en el contexto étnico, principalmente para las comunidades afrodescendientes. Posteriormente, en el año de 1887, se establece lo que se ha denominado el Concordato, que es una alianza entre la República de Colombia y el Estado del Vaticano. El gobierno de Colombia de ese entonces celebra un acuerdo con la Iglesia Católica con la finalidad de seguir el proceso educativo en educación primaria y secundaria en el territorio colombiano, incluyendo allí también a territorios étnicos. La Ley 89 de 1890 reglamenta la educación primaria y secundaria en todas las entidades territoriales del país, y por la cual esto fue algo muy, digamos que así lo estableció la ley y así lo mencionaba, pero es algo en su contexto, en su momento o actualmente lo podemos denominar que es discriminatorio, pero la ley establecía eso, por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Fue una ley que duró mucho tiempo y no fue sino hasta el año de 1989 que se derogó esta ley. Estaba vigente principalmente para darle voz y para tratar, digamos, de resarcir también todo lo que establecía y mencionaba esta ley. ¿Listo? Vamos a continuar con este recorrido que creo que va a ser muy importante y académico, y vamos a conocer también toda esa trayectoria, pero después de nuestra primera pausa institucional.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Bueno, continuamos en nuestro programa Cultura en Voz. Estamos haciendo un análisis legislativo. Hablábamos entonces de unas tres leyes que dan inicio a la abolición de la esclavitud, el concordato y lo que se establece también para la educación primaria. Posteriormente, en el ámbito internacional, la Organización Internacional de Trabajo establece el convenio 107 en el año de 1957. Es un convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en países independientes. El Congreso de la República, mediante Ley 31 de 1967, reglamenta y establece este convenio. En 1973, la Iglesia Católica reafirma nuevamente con el gobierno de entonces el concordato. Se establece nuevamente el propósito de asegurar una segunda colaboración para el mayor o para el bien de la nación, principalmente en lo que tiene que ver con el proceso de educación en el contexto nacional. En el año de 1974 se promulga la Ley 20 de ese mismo año que reglamenta este concordato. En el año de 1975 la Ley 43, por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria, principalmente en el Distrito Especial de Bogotá y sus municipios. Se distribuye una participación que ordena en materia educativa, se dictan disposiciones y se reestructura lo que hoy ya conocemos como el Ministerio de Educación Nacional. Posteriormente a ello, el Estado también asegura la participación de comunidades indígenas en los beneficios del desarrollo económico y social del país. En el año de 1978, incluso que es un decreto que aún está vigente para los maestros a nivel nacional, se promulga el decreto 1142, que principalmente establece o habla que la educación para las comunidades indígenas debe estar ligada a su proceso productivo, a toda la vida social y cultural de las comunidades, para que la educación así impartida proporcione elementos teóricos y prácticos que estén relacionados y respondan a su propia estructura económica y desarrollo social de las comunidades. Esta normativa menciona también que estas comunidades indígenas, o nuestras comunidades indígenas más bien, tienen estructuras políticas y socioeconómicas autóctonas, propias, que es necesario comprenderlas, valorarlas y difundirlas a través del proceso educativo. Señala también que las comunidades indígenas se distinguen entre otros elementos por su lengua, su organización social, cultural, la ubicación, por lo cual se le exige al reciente Ministerio de Educación Nacional que tenga en cuenta las expectativas y experiencias educativas desarrolladas o que en ese momento se venían incursionando por las comunidades étnicas. Se establece también que es deber del Ministerio de Educación Nacional asegurar la conservación y el desarrollo de las lenguas maternas de las comunidades indígenas, proporcionar también el respaldo para que se pueda mantener esa lengua sin detrimento a esas lenguas maternas, y se introducen también algunas modificaciones al decreto 2277 de 1979. Ya en la década de los 80, para iniciar principalmente el año de 1980, se establece el decreto presidencial número 85, por el cual se establecen algunas excepciones en lo dispuesto principalmente en la formación, en la formación que se debe dar a las comunidades indígenas, sobre todo en el tema de accesibilidad de zonas rurales. Sí, entonces se establecen también para las comunidades indígenas que se podrá nombrar personas bilingües, aunque no reúna los requisitos previstos en el término de profesionalización o de experiencia académica, pero pueden ellos ser dinamizadores académicos y pedagógicos en los territorios en los que ellos residen. Entonces, a partir de ello, digamos que se empieza ya a ver o a vislumbrar también ese proceso de educación propia desde un contexto que respete y valore las tradiciones culturales, y empezamos ya a alinear un proceso de lo que posteriormente y más adelante pues se convertirá en la política etnoeducativa. En ese mismo año se establece también el decreto 2762, que establece el Sistema Nacional de Capacitación del Magisterio. Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección General de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y Currículo, establece también y autoriza un sistema de profesionalización para maestros que estén en comunidades étnicas, sobre todo pues, para comunidades indígenas que laboran como docentes en sus comunidades, tal y como lo establece el artículo 11 del decreto 1142 de 1978. Teniendo en cuenta estos elementos y estos contextos en donde ya se empieza a dirigir y evidenciar ya un proceso de educación un poco diferenciado, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución 3454, en el año de 1984, crea, se forma, se fundamenta el Grupo de Etnoeducación dentro del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de impulsar programas etnoeducativos principalmente en comunidades indígenas. Una vez constituido este grupo, se llevan a cabo encuentros en diferentes regiones con el objeto de sensibilizar a las comunidades indígenas como a las diferentes instituciones educativas de poder articular, trabajar mancomunadamente sobre los procesos identitarios de las comunidades. Una vez ya se formaliza, se desarrolla este grupo de etnoeducación, en el año de 1986 se promulga el decreto 1498, ¿sí?, que principalmente establece unos lineamientos sobre nombramientos y traslados de personal docente, principalmente en sectores rurales, generando un beneficio principalmente para maestros indígenas, ¿sí?, que están sometidos a un sistema de concurso. En ese mismo año, el decreto 2230 establece también y se ve la necesidad de crear el Comité Nacional de Lingüística Aborigen. En su artículo primero establece que se cree este comité como un organismo encargado de asesorar al gobierno nacional en la investigación, formulación de políticas, enseñanza, difusión, utilización y conservación de las lenguas indígenas y criollas que estén en el territorio nacional. Con esta ley, digamos que se origina lo que más adelante también ya se conoce como la Ley de Lenguas Nativas, pero este es un primer paso para poder organizar ese proceso y poderle dar también la importancia a proteger las lenguas nativas en nuestro territorio nacional. En ese mismo año también se establece la resolución 9549, en la que organiza un sistema especial de profesionalización de maestros indígenas. Esto establecido mediante y reglamentado a través del artículo 14 del decreto 2662 de 1980, en la que obliga o dispone más bien al Ministerio Nacional para que pueda avanzar en este proceso de profesionalización de las comunidades. En el año de 1987 hay dos normas importantes: el decreto 1217 y el decreto 1490. El primero principalmente habla de que los docentes que estén en zonas rurales de difícil acceso puedan nombrarse en estos territorios y obviamente pues para que puedan desarrollar sus procesos de educación con las comunidades de acuerdo a su origen, su cosmovisión y su trascendencia histórica. Entonces, hemos hecho hasta el momento un recorrido importante, iniciando desde el año de 1851 y estamos en estos momentos ya en el año de 1987. Estamos próximos ya a finalizar este primer periodo antes de la Constitución y continuaremos también con lo que se ha desarrollado posteriormente a la Constituyente. Vamos a continuar y a finalizar este proceso, este recorrido histórico, después de nuestra segunda pausa institucional.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, continuamos en Cultura en Voz con este recorrido legislativo importante. Vamos a continuar con estas últimas tres leyes antes del proceso constituyente. Entonces está principalmente el decreto a nivel nacional 1490 de 1987 que exceptúa a poblaciones étnicas y minoritarias que cuenten con programas de educación y la aplicación de la escuela nueva. En el ámbito internacional se promulga la resolución 45164 de la ONU en el año de 1990, en el que se declara el Año Internacional de la comunidad y población indígena en el mundo. Posteriormente a ello, en el año del convenio OIT 169, establece que se debe, o los estados que cuenten con población étnica, deben garantizar sus derechos. Con eso cerramos ese ciclo de lo que venía con la Constitución de 1886. Entonces, posterior a ello, se da una apertura importante, principalmente con la Constitución Política de 1991, que es un punto de partida también para un reconocimiento mucho más pleno de nuestras comunidades étnicas, principalmente porque se las reconoce y se conoce a Colombia ya como un estado multicultural, plurietnico. Y es por ello que posteriormente a la Constitución se establece la Ley 121 de 1991, por el cual se adopta el Convenio Internacional 169 de la OIT y se establece también los lineamientos para la protección de los derechos de las comunidades indígenas. Ya en el ámbito de nuestra Carta Magna, la Constitución de 1991, principalmente vamos a resaltar el artículo 7, en el que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, en el que también se menciona el artículo 27, el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y de cátedra, y en este artículo 68, en que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Esto obviamente da pie también para que este artículo 70, que menciona que el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de una educación permanente, pertinente y la enseñanza científica y técnica. Entonces empezamos ya a partir de esto, desde el aspecto normativo, encontramos que en el año de 1992 se promulga el decreto 2127, por el cual se crean la Subdirección de Educación para Grupos Poblacionales. Entonces corresponde a ese grupo que se creó inicialmente a finales de los 80, el grupo de educación, para que pueda generar y establecer una división en el ministerio que se encargue más específicamente de la etnoeducación. Entonces corresponde a esta división de etnoeducación el ejercicio de funciones como identificar, aprobar, adoptar y difundir innovaciones curriculares y pedagógicas para la etnoeducación, ¿no? En el año de 1990, 1993, la Ley 70, o también conocida como la Ley de Comunidades Negras, principalmente, que establece el reconocimiento de las comunidades negras que hayan, en ámbito territorial, que hayan ocupado tierras baldías en las zonas rurales ribereñas a los ríos de la cuenca del Pacífico, que de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva y de conformidad con lo dispuesto en los artículos que establece la ley, pues reconoce sus asentamientos, pero también garantiza y establece unos lineamientos puntuales para un proceso de educación que guarde su identidad cultural. Esto desarrollado lo que establecía en el parágrafo primero del artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Entonces la ley 70 de 1993, digamos que es resultado de ese artículo que quedó allí en la Constitución, ese artículo transitorio para que se pueda ya establecer lineamientos mucho más puntuales para las comunidades negras. Tenemos también ya en el año de 1994 la Ley General de Educación, la Ley 115, pero principalmente el Decreto 804 de 1995, por el cual se establece principalmente y se fundamenta ya el ejercicio y la política pública de etnoeducación. La educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva donde los distintos miembros de la comunidad en general intercambian saberes con miras de mantener y crear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios. Y se establece también así los principios de la etnoeducación: principio de la integralidad, principio de diversidad lingüística, el principio de autonomía, el principio de participación comunitaria, el principio de la flexibilidad, el principio de la progresividad y el principio de la solidaridad extendida, entendida esta como una cohesión entre los diferentes grupos y comunidades, ¿no? En el año, posteriormente, se establecen ya unas nuevas normativas para resaltar, principalmente el decreto 2249 del 1995, por el cual se conforma la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras, que principalmente desarrolla lo que menciona es el proceso más ampliado del artículo 42 de la Ley 70 del 93. Este decreto y esta comisión se adscribe al Ministerio del Interior e integrará también por diferentes actores comunitarios y se encargará también del desarrollo de procesos educativos y formativos. Se crea también la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas con el Decreto 1396 del año de 1996. Se crea también un Fondo de Créditos Especiales para Comunidades Negras de Escasos Recursos. Esto a través del Decreto 1627 de 1993. Y en el año de 1996 se declaran inexequibles los artículos 1, 5 y 40 de la Ley 89 de 1990 a través de la sentencia C-139 de la Corte Constitucional. Recuerden que inicialmente se hablaba de esa normativa que hablaba y que se hablaba de las comunidades desde un término de salvajes que deben ser reducidos a la vida normal en el proceso educativo. No fue sino hasta el año de 1996 que la Corte Constitucional declara inexequibles esa ley y esos artículos. Entonces, eso es resultado también de los procesos de organización, de lucha, resistencia de las comunidades. En el año de 1998, por resaltar el decreto 1122, que establece y reglamenta la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todas las instituciones educativas del país. Esto se fundamenta principalmente en el artículo 39 de la Ley 70 de 1993. Ya en el año 2000 se establecen unas directivas ministeriales y unas leyes también que sustentan la protección de las lenguas nativas, la protección desde el ámbito cultural, todo lo que tiene que ver principalmente con el reconocimiento y el desarrollo de los derechos lingüísticos de las comunidades étnicas. Entonces, ha sido un recorrido importante lo que se ha tratado de mostrar en este programa, en las que nos evidencia ese análisis retrospectivo histórico actual, principalmente hasta la década del año 2015, que fue hasta donde se hizo este análisis. Y actualmente pues tenemos una normativa también que ya establece unos lineamientos mucho más precisos con lo que se establece en el sistema educativo propio. Entonces ha sido un recorrido importante que hemos podido realizar en este programa, principalmente para que pueda fundamentar y pueda servirse también en sus procesos formativos e investigativos también, tanto para nuestros estudiantes como para nuestros docentes. Es así que después de este análisis, de este recorrido, como les mencionaba, resultado de investigación, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer, como siempre, por estar con nosotros y los esperamos todos los lunes a partir de las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Muchas gracias y hasta una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.